j'ai l'audace de tenir la main de l'autre pour aimer le temps qui passe. Dans tout ce que je fais, la rage et l'amour s'embrassent. Qu'elle soit mienne ou qu'elle soit vôtre, la vie nous dépasse.
Muy buenas, mi nombre es Carlos. Os doy la bienvenida a este programa especial de radio. Radio hecha con corazón desde los humildes estudios de Radio Almenara, la radio libre y comunitaria del barrio de La Ventilla. Os presento a Gadi, que está a los mandos de todo, y también os presento a Laura.
Hola.
Y a Eva.
Hola, ¿qué tal?
Ellas son técnicas de integración social, o TIS, que están aquí para darnos a conocer su figura profesional y también nos van a hablar del 10 de enero, que es el Día de los y las Integradoras Sociales. Ellas están asociadas en una asociación que se llama Aptiscam, que es la Asociación Profesional de Técnicos y Técnicas de la Integración Social de la Comunidad de Madrid. Vamos a aprender un poco qué es esta asociación con Marta, que es una compañera que está desde los inicios, así que vamos a dar paso para que nos cuente en qué consiste Aptiscam.
Aptiscam surge en junio del 2015 por una oferta de empleo de un recurso de personas sin hogar en el cual se solicitaba el perfil de técnico superior de integración social, pero que además dicho perfil realizase labores de mantenimiento del propio recurso. Ante el descontento de una compañera, pone un mensaje en redes sociales donde nos invita a reunirnos para luchar por nuestros derechos y visibilizar nuestro perfil. A raíz de esa reunión se crea un pequeño grupo de trabajo que sería los inicios de Aptiscam, pero no es hasta abril del 2016 en el que Aptiscam es registrada como Asociación Profesional de Técnicos y Técnicas Superiores en Integración Social de la Comunidad de Madrid. En la actualidad, además de estar trabajando para el reconocimiento y visibilización de nuestro perfil en la Comunidad de Madrid, trabajamos de manera conjunta con las asociaciones de toda España para que nuestro perfil sea reconocido en todo el territorio. Para ello estamos unidos a través de la coordinadora estatal.
El 10 de enero es el Día de los y las Integradores Sociales. Contadnos en qué consiste esta jornada.
Como bien sabéis, muchas profesiones tienen su día ya reconocido. Allá por el 2015, a la Asociación de Integradores e Integradoras Sociales de Valladolid, APISBA, se le ocurrió que por qué no podíamos tener nosotros también nuestro día. Entonces empezaron a hacer una encuesta entre diferentes TIS y vieron que justamente el 10 de enero no estaba cogido por ninguna otra profesión. Y a raíz de esa encuesta se decidió que ese 10 de enero fuera nuestro día. Desde entonces, pues el resto de asociaciones de España también lo hemos asumido como propio y de hecho a día de hoy hacemos acciones a nivel estatal, escribimos manifiesto a nivel estatal para dar a conocer y visibilizar nuestra profesión.
Es importante también que nos contéis qué es la profesión, cómo es la figura de un integrador, una integradora social, dónde se enmarca.
Se enmarca en el ámbito social, somos profesionales de la intervención social. Trabajamos para dotar de herramientas a las personas y para promover su inclusión social en los diferentes entornos y que puedan, en la medida de lo posible, hacerlo de una manera autónoma y con independencia.
Siempre hemos escuchado hablar de la asistenta social. ¿Es lo mismo, entonces, la asistenta social que la integración social?
No, no es lo mismo. Además, actualmente el término de asistente social está en desuso. Siempre se ha usado y se ha equiparado con las trabajadoras sociales, que es otro perfil profesional que trabaja en red con nosotras precisamente para dotar de autonomía a las personas e incluirlas lo que es dentro de la sociedad. Pero es otro perfil totalmente diferente. Nosotras trabajamos más en el día a día, hacemos acompañamientos y trabajamos en diferentes ámbitos.
¿Dónde podéis trabajar? ¿En qué trabajáis exactamente?
Trabajamos en un montón de recursos diferentes y con un montón de colectivos diferentes, siempre en riesgo de exclusión social o en situación de riesgo, o bien personas que necesiten desarrollar su autonomía y su independencia, por ejemplo, personas con discapacidad o diversidad funcional, con personas mayores, personas en situación de sinhogarismo, víctimas de violencia, adicciones, salud mental, centros penitenciarios, migraciones. Bueno, como ves, nuestro campo de actuación es muy amplio. Y bueno, de migraciones ahora os vamos a hablar un poquito.
Me respiran veneno de
serpiente por el camino del viento, voy soplando aguardiente.
El día había comenzado entusiasmado y alegre.
Dice: ¡Pasaporte!
¿A dónde va por ahí, Juan Hilario, con esta noche tan fea?
¿Con migraciones os referís a personas inmigrantes?
No nos gusta hablar de personas inmigrantes, nos gusta más hablar de personas en situación de migración, puesto que hay diferentes factores que llevan a una persona a dejar su país o su territorio para aventurarse en un viaje e ir a otro. Además, muchas veces se nos olvida que muchas personas vienen aquí siendo víctimas o de trata, o siendo tratados como mercancía y mano de obra barata. No muchas veces las personas vienen porque quieren. También hay factores económicos o simplemente para poder dar a sus hijos una calidad de vida mejor.
¿Por qué habláis de discapacidad o de diversidad funcional?
Hemos nombrado las dos cosas porque a nosotras nos gusta hablar de diversidad funcional. Porque el término discapacidad es algo que se usa sobre todo a nivel administrativo y antiguamente se hablaba de deficiencia, discapacidad, el carnet de discapacitado, lo habréis oído hablar muchas veces, ¿no? Las plazas de discapacitado para aparcar, etcétera. Pero nos parece un término bastante incapacitante, con lo cual nos gusta mucho más hablar de diversidad funcional, pero es verdad que a la hora de hacer papeleos en la administración, los recursos, se habla de personas con discapacidad, que puede ser física o intelectual. Nosotras intervenimos con ellos y con ellas para ayudarles a hacer su independencia, ¿no? A hacer su vida más fácil y a manejarse en la sociedad, porque realmente si la sociedad estuviéramos preparada para ser inclusiva, para que toda esta gente pudiera desarrollarse perfectamente, no pusiéramos barreras de tipo arquitectónico, auditivo, visual, estas personas realmente no tendrían esa discapacidad, como llama la administración. Entonces, nosotras luchamos porque cambien esas barreras y porque además estas personas se empoderen y adquieran autonomía.
Se hablaba de minusvalías, ¿no? Se dejó de utilizar ese término, se tiende a dejar de utilizar porque no es que sean personas menos válidas. Se habla ahora de personas con necesidades o con capacidades especiales.
Bueno, especiales tampoco nos gusta llamarlo porque cada persona es especial, cada persona es diferente y tiene sus capacidades, cualidades, defectos y de todo. Entonces, ya que preguntas sobre ello, te explico un poquito más. Antiguamente se diferenciaba entre una deficiencia, una discapacidad y una minusvalía. Una deficiencia hace referencia a algo que tú puedas tener orgánicamente, es decir, una deficiencia visual, alguien con miopía, ¿no? Una discapacidad ya implicaría que la función se ve afectada. Pues si en vez de miopía, que tú lo solucionas con unas gafas, tienes ceguera, eso ya implicaría una discapacidad. Y una minusvalía hacía referencia al término social, es decir, yo te he denominado minusválido o minusválida porque no puedes subir escaleras, pero es que a lo mejor el problema es mío, que te estoy poniendo escaleras para subir en vez de ponerte una rampa, ¿no? Entonces, antiguamente se hacía esa diferenciación a nivel formal. Y hoy en día nos gusta hablar de diversidad funcional porque realmente lo que tenemos es que cada persona funciona de una manera diferente, ya sea a nivel mental o físico.
¿Y cómo entonces es el trabajo del integrador, integradora social con este perfil, con este tipo de personas?
Como te decía antes, intentamos trabajar para eliminar barreras externas porque eso no depende de la persona, sino depende de la sociedad. Pero evidentemente es muy difícil. En primer lugar, porque la sociedad no está concienciada. Nos ha gustado mucho al entrar a vuestra radio que vemos que tenéis pictogramas. Los pictogramas son un apoyo, un bastoncito que se usa, por ejemplo, para las personas con autismo y que facilitan su vida, porque las personas con autismo lo único que hacen es entender el mundo de manera diferente. Ese bastón que les ponemos, que es usar pictogramas, simplemente significa que nos estamos comunicando con ellos de una manera diferente, al igual que si te comunicas con una persona sorda, utilizar lengua de signos. Entonces, intentamos mucho incidir en ese aspecto. Y luego también dotarles a las personas de truquitos, herramientas, para que puedan adaptarse mejor a estas dificultades.
Hacemos sobre todo un entrenamiento en habilidades sociales y en autonomía. Trabajamos en diferentes ámbitos en este sentido con este colectivo. Actualmente en la Comunidad de Madrid tenemos mucha cabida los TIS. Trabajamos en el AMAS, que es la Agencia Madrileña de Atención Social. También trabajamos en educación, dentro de educación, en coles ordinarios, en coles de educación especial, incluso en institutos, ya sea en aulas TGD o TEA, o también con otro tipo de alumnos que no tienen por qué tener autismo, simplemente tienen problemas conductuales y problemas de integración social. Ese es nuestro campo de actuación actualmente en la Comunidad de Madrid con estos chavales.
¿Qué significa exactamente la patología dual?
La patología dual es una patología doble que se usa en terminología en drogadicción y adicciones. Es una convergencia entre una adicción y una patología mental. Normalmente la mayoría de los chavales y personas ya adultas que tienen una adicción a sustancias es muy factible que desarrollen también una patología mental. Estas convergen y fluctúan y entonces hay proyectos e intervenciones desarrolladas para este tipo de personas, pues no solo tienen una adicción o solo tienen un problema de salud mental. Nosotras también trabajamos o solo en salud mental o solo en adicciones, pero el trabajo bonito también es en esta patología dual, porque son proyectos muy encaminados a un desarrollo en intervención social y una integración social inclusiva para estas personas.
¿Todo lo que trabajáis con la gente son siempre a medio o largo plazo, me refiero? ¿No hay una intervención directa que puedas cambiar cosas? ¿Cómo es la función del trabajo en general con la gente?
Hay trabajos que son muy puntuales, como decía Eva, a veces trabajamos incluso dentro de los hogares con las familias y el trabajo es puntual, dotar a la familia de una herramienta que le ayude a comunicarse con su familiar que está afectado, y eso sí que es algo que nosotros llamaríamos una estrategia puntual. Otras veces es un entrenamiento que es más largo en el tiempo y que es un programa o un proyecto que se desarrollaría a lo largo del tiempo. También los integradores y las integradoras sociales trabajamos en los servicios sociales y una labor muy importante que hacemos es acompañar a otros servicios a los usuarios. Hay usuarios que necesitan un acompañamiento para ir al médico o para ir a hacer un papeleo porque a lo mejor no es accesible o no lo entienden, incluso también simplemente porque acaban de llegar al territorio español. No os olvidéis que también trabajamos con personas en situación de migración. El trabajo del TIS puede ser o una ayuda puntual o puede ser un proyecto o un programa que se desarrolla a lo largo del tiempo dependiendo del usuario y de la necesidad que requiera en ese momento.
Vamos a escuchar los datos de contacto para contactar con ActisCam.
Hola gente, somos ActisCam, la Asociación Profesional de TESIS de Madrid o de Integradores Sociales. Para contactarnos estamos a través del correo en infotesiscam@gmail.com o a través del móvil 644-653840. También tenemos Twitter, Facebook, Instagram y web, que sería la siguiente, atiscan.website.com/atiscan. Gracias y os esperamos para luchar por el reconocimiento de nuestro perfil.
Los caballos negros son, las cerraduras son negras, sobre las capas relucen manchas de tinta y de cera. Tienen por eso no lloran, de plomo las calaveras, con el alma de charol, vienen por la carretera. Oh ciudad de los gitanos, ¿quién te vio y no te recuerda? Ciudad de dolor y almizcle, con las torres de canela. Oh ciudad de los gitanos, ¿quién te vio y no te recuerda? Apaga tus verdes luces, que viene la benemérita.
Tenemos en el teléfono a Dani. Dani trabaja en la plataforma de personas sin hogar. Muy buenas, Dani. ¿Qué tal?
Hola, ¿qué tal? Buenas.
Cuéntanos, ¿qué haces en tu trabajo con personas sin hogar?
Yo soy auxiliar de servicios sociales en el centro La Rosa, que es uno de los varios albergues que tiene el Ayuntamiento de Madrid para atender a personas sin hogar. Nos dedicamos a la atención directa, por decirlo así. Dentro de la intervención social estamos muy centrados en la atención directa a la persona en el momento en el que llega y en el que se desarrolla la convivencia allí en el albergue, ¿no? Formamos parte de un equipo multidisciplinar que está compuesto básicamente por personal de enfermería, trabajadores sociales, educadores y los auxiliares, que somos integradores sociales.
¿A qué problemas os enfrentáis?
Uf, pues muy variados, la verdad, pero también lo cierto es que, a pesar de lo heterogéneo que es el perfil de las personas sin hogar, lo que sí os puedo comentar es que el mayor problema al que nos enfrentamos es a las empresas que gestionan los albergues y a la propia administración del que dependen, ¿no? Realmente el trabajo, bueno, pues es para lo que estamos formados. Para lo que nadie te forma es para lo que te vas a tener que enfrentar en el ámbito que he explicado, ¿no? Que no es el de tu trabajo, sino lo que lo rodea, que es lo más complicado de todo.
¿Es un albergue que acoge a gente que vive en la calle?
La Rosa es un centro abierto que se llama, que es de baja exigencia, y por decirlo así es el último o el primer recurso, según se mire, para las personas que viven en una situación cronificada de calle, ¿no? Gente que lleva muchos años viviendo en la calle con problemáticas de adicciones, patología dual, etcétera. También hay otros perfiles, ¿eh? Por ejemplo, incluso hemos llegado a atender a refugiados sirios que venían cuando el auge de la guerra hace un par de años, pues que llegaban y nos los mandaban también al albergue y no sabes qué hacer con ellos, ¿no?
¿Y allí qué dinámicas hacéis con ellos? ¿Les dotáis de, imagino, de ropa de abrigo, alimentación o claro, trabajáis sobre el problema?
Lo que se hace sí o sí es cubrir las necesidades básicas, que es básicamente no estar en la calle, tener acceso a un mínimo de higiene, alimentación, etcétera. Pero eso solo es el primer paso y lo que debería ser lo que sirviera como enganche. Realmente de lo que se trata es de iniciar un proceso de intervención social con las personas que llegan a nuestro centro y a partir de ahí realizar un enganche que te permita derivarlos a otros recursos e ir normalizando su situación. Pero claro, el problema es que esto al fin y al cabo no llega nunca a desarrollarse del todo.
¿Cómo responde el perfil de la gente ante la ayuda que vosotros le ofrecéis?
Hombre, pues como siempre hay de todo, ¿no? Dependiendo de mucho de la situación y del grado de cronificación de esa situación que haya, ¿no? Ten en cuenta que hay mucha gente que cuando llega ya a nuestro albergue han pasado por una historia de a lo mejor 20 años de exclusión social en las que han pasado por distintos tipos de instituciones, con lo cual están totalmente institucionalizados, se conocen incluso cómo te tienen que hablar para que parezca que lo están haciendo bien, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Pero bueno, es como todo. Nosotros es verdad que en La Rosa trabajamos mucho desde el vínculo afectivo con ellos, ¿no? Entonces, bueno, pues la relación es bastante, bastante positiva para ambas partes, a pesar de las enormes dificultades que hay, ¿no? Porque claro, son situaciones muy, muy complejas y para las que muchas veces no tenemos medios para hacer frente. Pero aún así, desde la vinculación sí que, bueno, pues por lo menos conseguimos mejorar. Somos una suma positiva para la vida de estas personas.
¿Esto es un centro público? ¿Qué relación hay con la administración?
Sí y no. Como todo, casi todo en nuestros servicios sociales, nosotros somos un centro que depende del Ayuntamiento de Madrid. Es decir, la titularidad es pública, pero la gestión está privatizada, que es como funcionan el 95% de nuestros servicios sociales, ¿no? Entonces, bueno, en nuestro caso, ahora mismo nos gestiona Grupo 5, que es una entidad bastante conocida en el sector de la intervención social, pero que en realidad hace ya unos cuantos años, en 2017 creo que fue comprada por Corfin, que es un fondo buitre. Es decir, nuestro centro de atención a personas sin hogar, siendo un centro público, está gestionado por un fondo buitre. Y a partir de ahí, pues ya podéis imaginar todas las dificultades que surgen, ¿no?, de esta situación.
¿Estáis ahora con algún tipo de reivindicación?
Nosotros hace ya unos cuantos años, en el 2017 también, justo cuando compró Confir, pero de aquel entonces estábamos gestionados por Asispa, que no sé si os suena, pero es una empresa que se centra sobre todo en ayuda a domicilio y residencias de mayores y que también hace sus pinitos en donde le van dejando hueco, ¿no? Entonces nos gestionaba a nosotros y a raíz de unos despidos que hubo, que nosotros consideramos injustos porque era unas no renovaciones del personal temporal, pero nosotros considerábamos que al no haber motivos eran despidos sin precedentes. Empezamos a movilizarnos y hasta el día de hoy no hemos parado en el fondo, ¿no? Es verdad que la situación ha mejorado mucho. Cuando empezamos a organizarnos, la situación en el centro era caótica, incluso a nivel material. El centro eran unas instalaciones no aptas para que viviera nadie allí. Y a base de todas las huelgas, las movilizaciones que hicimos, conseguimos bastantes logros, tanto para nosotros como para las personas que atendemos, porque los delegados y como colectivo, como La Rosa en Lucha, siempre hemos tenido claro que los derechos de las personas que atendemos en realidad son los mismos que los derechos de los trabajadores que trabajamos allí, que van de la mano, son dos caras de la misma moneda. Entonces siempre unificamos las reivindicaciones y después de mucho combate pues conseguimos gran parte de ellas, que se nos aplicara el convenio, que se nos pagaran los complementos como se tienen que pagar, que se tomara en serio la prevención de riesgos laborales, algo que en el sector de la intervención social suele ser un cachondeo, y sobre todo conseguimos, que es una de las cosas más importantes y los que nos hacen estar más orgullosas realmente, fue que el ayuntamiento se viera obligado a construirnos un centro nuevo y a tener unas instalaciones dignas donde las personas que atendemos pues duermen en literas en lugar de dormir en una manta en el suelo como pasaba anteriormente. Pero seguimos con una reivindicación básica que no hemos conseguido y que es el reconocimiento de la categoría a los integradores sociales como tal. Los integradores sociales no se nos reconoce que lo somos y se nos incluye en la categoría siguiente, en el convenio de acción e intervención social, con lo cual nos mantienen más precarizados y además se produce una situación un poco complicada, que es muy general en el sector, pero a nosotros nos ha pillado muy de lleno, y es que una cosa son las competencias que se te reconocen y otras las que tú desarrollas o deberías desarrollar en tu puesto de trabajo. Por poner un ejemplo, al no reconocérsenos la categoría, nosotros nuestras funciones incluyen dar una toalla y una esponja a quien se quiera duchar. Sin embargo, si nos reconocieran la categoría, nosotros trabajaríamos los hábitos de higiene de estas personas. Parece un matiz, pero en realidad es muy importante, ¿no? Es donde está la diferencia entre un trabajo asistencial meramente o un proceso de intervención social donde se fomente un cambio en la vida de estas personas real, más allá de evitar que estén tiradas por la calle.
Que la administración espabile y sobre todo que se reconozca este perfil profesional, que es uno de los grandes reclamos del día 10 de enero.
Ten en cuenta que si la administración no nos reconoce, no hay nada que hacer. Es responsabilidad de la administración reconocer que los integradores y las integradoras sociales existimos como grupo profesional. Somos trabajadores con una cualificación de grado superior y, sin embargo, se nos utiliza para precarizar un sector ya muy precario como es el de la intervención social. Pero eso es voluntad política pura y dura. Si la administración lo reconoce, las empresas estarían obligadas a reconocernos la categoría.
Lo que se traduciría en que tendrían que hacer más recursos económicos y ello, por supuesto, no les interesa.
Recursos hay, ¿no? Porque, claro, mientras a nosotros se nos niegan esos 150 euros al mes, que para nosotros marca la diferencia entre poder pagar la luz o no, las empresas que gestionan estos recursos, que viven del dinero público exclusivamente, se están haciendo de oro. Por ejemplo, Grupo 5, que como digo es un fondo buitre, hace 2 años hizo un reparto de dividendos por 25 millones de euros. Estos fueron los beneficios netos empresariales que obtuvieron de gestionar albergues para personas sin hogar.
Y todo, claro, ese dinero es público, estamos diciendo.
Sin embargo, que no se reconozca a nosotros, no solo la labor que estamos haciendo, sino como grupo profesional que existimos. Entonces, nos supone un punto de indignación muy fuerte. No es que no haya dinero, es que el sistema de servicios sociales está montado para que esta gente se lucre y a nuestra costa y de mantenernos en la precariedad en la que estamos.
Tenernos en la precariedad a nosotras implica también no fomentar esa autonomía y esa inclusión social que decía Dani, lo que conduce a una cronificación de estos perfiles, ¿no? A estos fondos buitre, a estas asociaciones y al tercer sector, le beneficia que estas personas sigan cronificadas porque son sus clientes.
Efectivamente, además, es que todo esto termina siendo una estafa a la ciudadanía, ¿no? En general, tener en cuenta, en la gestión de estos centros se licitan en licitaciones públicas de la administración, que se contratan y se asignan a una empresa a otra en función del proyecto técnico que presente esa empresa. Pero como luego los integradores sociales no estamos reconocidos como trabajadores, esos proyectos técnicos sí incluyen nuestro trabajo como integradores. Es decir, se presentan proyectos que nunca se van a poder poner a la práctica y lo saben tanto las empresas como la administración. es un caso claro de estafa a la ciudadanía. Vamos a pagar por un proyecto que sobre el papel es perfecto y plantea una intervención psicosocial sobre estas personas, pero que en la práctica, para ahorrarse el sueldo de los integradores sociales, no se puede llevar a cabo. Con lo cual, tanto administración como empresa saben que el proyecto es mentira y, sin embargo, se licitan contratos millonarios sobre esta mentira. Es un, no sé si prevaricación, cohecho o como sea la figura, pero realmente en la práctica es lo que estamos viendo. ¿Cómo se contratan servicios que, para ahorrarse el sueldo de quien los tiene que prestar, no se van a llevar a cabo, ¿no?
Está claro que el pufo viene de que todo esto son intervención de dinero público y que, siempre, responde al interés de la clase política y no al interés de la ciudadanía. Vosotros estáis asociados también en la plataforma de La Rosa en Lucha, que has hablado de ello, pero no has explicado muy bien cómo os organizáis.
Sí, nos organizamos en su día, estamos organizados sindicalmente, tenemos nuestra representación, somos delegados de Comisiones Obreras y también de CGT, pero entendimos que es como entendemos nosotros que se debe realizar el sindicalismo, que tiene que ser un sindicalismo de clase, democrático y sociopolítico, y desde este punto de vista sociopolítico es donde nosotros incluíamos que si nosotros como trabajadores de un sector concreto queremos avanzar en nuestros derechos, solo lo podemos conseguir si avanzamos también en los derechos de las personas a las que atendemos, porque, como decía antes, son dos caras de la misma moneda. Entonces planteamos La Rosa en Lucha como una manera de vincularnos al resto de movimientos sociales un poco influidos, porque cuando surgimos estaba todo el conflicto de Coca-Cola en Lucha y algunas otras luchas obreras que dieron ese salto más allá de las siglas sindicales a convertirse en una especie de movimiento social, ¿no? Y es que es lo que nosotros creíamos, porque si bien reivindicábamos que se nos pagara el convenio y se nos reconociera la categoría, también reivindicábamos que la gente no tenía por qué dormir tirada en el suelo, sino que tenía derecho a dormir en una cama en condiciones o a tener duchas con agua caliente, ¿no? Y además teníamos claro que para poder ganar esta lucha no íbamos a depender de nosotros mismos. De hecho, si ganamos fue porque en las concentraciones había muchísima más gente que el total de los trabajadores de la plantilla. Conseguimos aliarnos con mucha gente, por ejemplo, con las compañeras del servicio de ayuda a domicilio, que ahora están tirando ellas para adelante del sector también con su lucha, o, por ejemplo, con la Plataforma por la Remunicipalización de los Servicios Públicos de Madrid, con la que establecimos una alianza muy cercana y de la que formamos parte, porque realmente entendemos que el problema precisamente es ese, ¿no? Es un problema no solo sindical, de gremio, sino un problema político que se genera por el modelo de gestión de los servicios públicos que tenemos, que es un modelo de gestión neoliberal privatizado, esto que llaman ahora colaboración público-privada, que lo que significa es que mientras yo le tengo que racanear un vaso de leche a una persona sin hogar, la empresa que gestiona mi centro se reparte 25 millones de euros en un año, ¿no? Y todo de dinero público. Entonces de ahí surge esa idea de La Rosa en Lucha en lugar de Comité de Empresa del Centro La Rosa. Esa necesidad que teníamos de vincularnos a los movimientos sociales y plantear nuestra lucha como un problema político y no solo meramente sindical.
Gracias por contarnos todas estas realidades. Mucho ánimo con vuestra lucha, que sigáis haciendo esa labor tan importante que hacéis.
Muchas gracias a vosotras por darnos voz.
Estamos conociendo mucho del perfil de la integración social. Hay un montón de campos en los que trabajáis, infinidad de frentes abiertos, que en Aptiscam dais lugar a muchas, con el mismo perfil profesional, pero gente que venís de un montón de ámbitos diferentes. ¿Cómo os asociáis? ¿Juntáis todos esos ámbitos? ¿Cómo trabajáis en Aptiscam?
Antes queríamos contaros que este problema que ha explicado Dani en el tema de su centro de trabajo concretamente, también lo sufrimos en todos los demás ámbitos, porque como él bien decía, el 95% de los recursos sociales están externalizados, a pesar de que los servicios sociales son un pilar del llamado estado del bienestar. Está todo externalizado, es decir, con dinero público se gestionan las empresas privadas. ¿Qué pasa? Que a las integradoras sociales nos contratan con categorías inferiores, como contaba Dani, para ahorrarse un sueldo, pero a veces pidiéndonos funciones de lo que hemos estudiado. Y al igual le pasa a personas de otras categorías superiores, educadores sociales, trabajadores sociales, que los contratan como TIS para también ahorrarse su sueldo aunque tengan una categoría superior. Esto es un problema muy grande que tenemos junto con el voluntariado.
No hay que olvidar que hay muchísimas empresas del tercer sector, y digo empresas porque son empresas encubiertas bajo nombres como fundaciones o asociaciones, que llevan programas con dinero público en el que contratan a voluntarios. parece ser que la intervención social es algo que se puede suplir con voluntarios sin formación y que sí que es verdad que tienen muchas ganas de ayudar y que es verdad que sacan adelante proyectos, pero sacan adelante proyectos cronificando situaciones de pobreza, situaciones de exclusión social, situaciones de abuso, y es algo muy grande por lo que lucha Aptiscam, en contra del voluntariado. Muchas veces para poder llegar a un trabajo te piden primero que seas voluntaria. Yo creo que así a nivel reconocido sería como una pasantía que les pasa a los abogados, que también les pasa y son otro tipo de perfiles, pero claro, dicen que es algo vocacional, ¿no? El trabajar en el tercer sector y por y para las personas, bajo siglas como ayuda, intentan ahorrarse muchísimo dinero. Es algo en lo que queremos dejar claro que Aptiscam, que es la Asociación Profesional de Técnicos Superiores en Integración Social de la Comunidad de Madrid, una de sus luchas es en contra del voluntariado.
Y queremos añadir, porque nos lo pregunta mucha gente, oye, pero vosotras sois voluntarias en Aptiscam. Nosotras no tenemos un sueldo por estar en Aptiscam, por acudir a todas las reuniones que hacemos, por trabajar por el resto de TIS de Madrid. Lo hacemos de manera voluntaria en nuestro tiempo libre, pero no nos consideramos voluntarias. O sea, queremos dejar muy claro que una cosa es el voluntariado, en el cual se está supliendo una categoría profesional cualificada con nuestro trabajo de forma voluntaria en una asociación, que lo que consideramos que es activismo, porque lo que hacemos es luchar por la defensa de nuestra profesión. Y ahí queremos matizar muy bien esta diferencia entre voluntariado y activismo.
No sé si me he imaginado, por ejemplo, el trabajo de Dani en ese albergue en el que trabaja. Hay mucha gente que acude allí para echar una mano de manera voluntaria y me has dicho que te obligan a ser voluntaria, pero personas con perfil profesional, o sea, personas con titulación.
Hay de todo. Evidentemente, una empresa que tiene un voluntario formado en lo social le viene muy bien porque se está ahorrando un salario y encima esa persona está formada y puede hacer un trabajo voluntario adecuado, pero pueden coger a personas de cualquier categoría. ¿Qué nos encontramos muchas veces? Que estamos trabajando con una persona en situación de calle, por poneros un ejemplo, ya que hablamos de ello, en situación de adicciones, que son procesos muy largos y muy lentos, salir de ellos. Te llega una persona voluntaria con toda su buena intención del mundo y le dice, no te preocupes si a ti te vamos a conseguir una casa, no te preocupes si tú vas a salir de esto. Esa persona voluntaria jamás se ha puesto en la piel de esa persona, jamás ha estudiado nada relacionado con lo social y no se ha planteado qué es la intervención social como tal. Lo hace desde ese buenismo de soy un buen ciudadano, una buena ciudadana y voy a ayudar a estas personas.
Es como si llego yo, por ejemplo, que no tengo ninguna titulación y no conozco nada de intervención social. Supongo que hay mucha psicología en la intervención social o en el estudio de intervención social. Tendrás que estudiar mucha psicología para saber cómo tratar las diferentes realidades. Y voy allí porque digo, bueno, pues que voy a repartir mantas, que habrá una montaña de mantas allí y voy a repartir. Entonces, esa persona está supliendo una vacante de un perfil profesional formado. Es lo que estamos denunciando, ¿no?
Bueno, en el caso de repartir mantas en concreto, como decía Dani, hay que diferenciar un poco entre el trabajo asistencial y el trabajo educativo o la intervención social. El hecho de repartir una manta puntualmente puede ser una ayuda, una colaboración, pero que se enmarca dentro de un proceso mucho más amplio. O sea, si yo un día necesito descargar mantas, evidentemente para eso no hay que tener una formación. Pero ¿dónde estoy enmarcando yo eso? Otra cosa es que una persona voluntaria diga, me voy a dedicar a repartir mantas para que esta persona duerma calentita, entre comillas, esta noche. No, es que nosotras, como profesionales de lo social, queremos trabajar para que esa persona poco a poco salga de esa situación de calle. No queremos paliar que esa noche tenga una manta para dormir. Entonces, bueno, aquí esto es tiene muchas aristas este tema. Entonces, puntualmente puedes ayudar con una manta, pero tienes que plantearte más allá. ¿Estoy ayudando o estoy cronificando una situación?
Entonces, llegando a Piscam, el fin de esta asociación, aparte de reclamar, que la principal reclama lo del reconocer el perfil profesional, ¿qué más luchas tenéis? ¿Qué más frentes abiertos tenéis?
Bueno, actualmente trabajamos en red con la Coordinadora Estatal de Asociaciones Profesionales de Integradores Sociales para que el perfil profesional se visibilice en todo el territorio y llevamos a cabo diferentes luchas y apoyamos luchas que se están llevando a cabo en otros territorios y también nos beneficiamos un poco de lo que ocurre en otros territorios. Por ejemplo, si en un territorio, por ejemplo, en la Ley de Servicios Sociales de Valencia se incluye el perfil profesional y estamos en red y lo sabemos, pues podemos luchar para que en la Ley de Servicios Sociales de Madrid, de la comunidad, también se nos incluya, puesto que es más fácil. Otras cosas que hacemos es visibilizar el perfil también en institutos de formación profesional donde se imparte el módulo que da salida a la profesión. Los nuevos profesionales de la intervención sepan dónde se enmarca su categoría y la reivindicación y las luchas que pueden hacer.
También estamos incluidas como asociación en la Marea Naranja de Madrid, que es un movimiento ciudadano, como sabéis, salió a raíz del 15M y demás. Venía de antes la Alianza por la Defensa de los Servicios Públicos Sociales. A raíz del 15M y demás, todas las mareas ciudadanas que surgen, surge la Marea Naranja, que está compuesta por ciudadanos y ciudadanas y también por entidades, Colegio de Trabajo Social, de Educadores y Educadoras Sociales, sindicatos, etcétera. Estamos incluidas ahí y tenemos una fuerte representación de cara a reuniones con políticos y políticas, porque al final, si atacamos la raíz, que en Madrid el gran problema que tenemos es que la Ley de Servicios Sociales es muy mala, o sea, no nos reconoce a nosotras como figura. Bueno, tiene una serie de problemas en los que no vamos a entrar ahora porque sería otro tema, otro programa. Entonces ahí nos coordinamos con otras asociaciones, colegios profesionales para trabajar sobre ello. Y bueno, básicamente esas son las líneas que tenemos abiertas actualmente, ¿no? Así más fuertes.
Sí, actualmente esas son las líneas. En Aptiscan trabajamos de manera asamblearia, nos reunimos mensualmente y bueno, tenemos como comisiones de trabajo en las que invitamos a cualquier profesional integrador o integradora social de la Comunidad de Madrid a que se una a nosotros, incluso que si quieren que les apoyemos en alguna reivindicación, alguna lucha, o se les ocurre alguna cosa que podamos hacer desde la propia asociación, les invitamos a participar.
También a estudiantes.
También a estudiantes, efectivamente.
Es importante que el día 10 de enero se hable de este tema, el día de la integración social, del perfil profesional de integrador e integradora sociales. Vamos a ir terminando. No sé si tenéis alguna otra cosa que añadir. Tenéis que aprovechar este momento que tenéis el micro para vosotras.
Le queríamos decir a los y las integradoras, integradores sociales, que la lucha se hace en conjunto, o sea, que no somos cuatro personas trabajando para el colectivo, que queremos y necesitamos unirnos como colectivo, como categoría, como perfil profesional, y les animamos a que se acerquen a la asociación, ya sean estudiantes, estén terminando de titular o no, o personas en activo o en paro, pero que hayan estudiado integración social, que sin la suma de todas no podemos conseguir grandes cosas y es imprescindible que se nos reconozca ya.
Y también recordar el 10 de enero, que tenemos en Madrid por costumbre hacer cosas como esta, como acudir a una radio, visibilizarnos de alguna manera, y por costumbre también tenemos hacer una pequeña fiesta a la que estáis todas invitadas y publicaremos en redes sociales.
Y sobre todo agradeceros a Radio Almenara habernos acogido.
Y a Gaby, que ha sido una gran sorpresa también, que el técnico es también integrado social.
Muchas gracias por darnos a conocer, darnos este espacio y estar aquí con nosotras.
Muchas gracias.
Gracias a vosotras también por participar, por ser gente activa, por apoyar también las radios libres y comunitarias. Vamos a cerrar el programa y vamos a desear que siga las ondas libres, reivindicativas y todo marche bien. Un saludo muy grande. Gracias, Gadi, y gracias, chicas, por estar aquí.
Hola gente, somos Atiscan, la Asociación Profesional de Tesis de Madrid o Integradores Sociales. Para contactarnos estamos a través del correo en infotesiscan@gmail.com o a través del móvil 644-653840. También tenemos Twitter, Facebook, Instagram y web, que sería la siguiente, atiscan.website.com/atiscan. Gracias y os esperamos para luchar por el reconocimiento de nuestro perfil.
Camino sin pensar, ¿dónde acabará? Domingo, 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 je les salue mes sentiments. Au mieux, on écrit son chemin, comme on se soigne, pour aimer indifféremment. Sur les sables mouvants d'un passé qui s'effondre, je me raccroche à ce que j'aime, prenant soin de chaque seconde. Les heures prendront soin d'elles-mêmes. Que vendra, que vendra. nos amis si sans savoir ce qui nous attend.